Bienvenido al episodio número 45 del podcast de Biblog. Hoy estamos con Frederick de Dextools, pero antes de darle paso al podcast, quiero agradecer a todos los comentarios que me llegan sobre que os gusta muchísimo el podcast. La verdad, se agradece muchísimo. El otro día cuando estuve en el evento de Barcelona, muchísima gente se acercó a decirme que le gustaba mucho mis podcasts y eso se agradece un montón. Así que cualquier cosa, tenéis el Telegram gratuito para hacerme preguntas, para sugerirme invitados, para decirme quién os gusta más, quién os gusta menos, quién queréis que traiga. Y sobre todo tenéis también la página web, que estamos empezando a meter muchísimo contenido, ¿vale? Vamos a 5 artículos por semana y está viendo una cantidad de contenido increíble. Así que nada, os dejo con el podcast. Hoy tengo a Frederick de Dextools, el CMO de la plataforma, y ya veréis la gran historia que se lleva él. Así que nos vemos. Buenas a todos y bienvenidos. Hoy estamos aquí con Frederick, el CMO de Dextools. Y bueno, como no, primero voy a dejar que se presente él. Así que, Frederick, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Y bueno, pues cuéntanos un poco cómo es tu recorrido en las criptomonedas. ¿Cómo llegas? ¿Cómo las conoces? ¿Cómo conoces Bitcoin? O si conoces primero, yo qué sé, Cardano.
Sí, bueno, a ver, yo empecé en 2017, en noviembre de 2017, ya a finales, y un poco navegando por internet, y yo frecuentaba mucho un foro que se llamaba Burbuja Info, y ahí tenían pues un hilo de criptomonedas, de Bitcoin. Bueno, había dos, había uno de Bitcoin y había otro de altcoins. Y nada, leyendo un poco, pues me fue interesando eso de invertir, del trading. Veía que había, bueno, gente en ese foro que sabía más que yo, que decían que con esto se podía empezar a ganar un dinerín. y yo, que estaba acabando la carrera de la universidad y no tenía un duro, pues veía un poco una fuente de decir, bueno, voy a intentar sacar por aquí un dinerito y mientras me acabo los estudios. Luego, pues empecé en esto del trading, comentando en ese foro, y estuve así bastantes años, o sea, ya hasta 2020, bueno, y sigo haciendo trading. Es un poco yo como empecé en este mundillo. Luego sí que es verdad que de ese foro pasamos a Discord, que bueno, ya es más ágil y ya vas interaccionando más con la gente, ya hicimos una pequeña comunidad y ahí surgió todo.
Has dicho que llevas en esto unos cuantos años. ¿Unos cuantos años? ¿Cuántos son?
Sí, ya pues casi van a hacer, bueno, 5 podemos decir.
Sí, 5 años.
Que pasa rápido.
Joder, sí, casi nada.
Sí. Ostras, aparte, bueno, en 2017 fue ese momento que hubo también un bull run. En 2017, que fue cuando Bitcoin pues subió pues nada, de $100 a 20.000 casi. Y Ethereum pues lo mismo, subió de, no sé, de ICO, que fue creo que 50 céntimos en 2016. En 2017 llegó a 1.400, que fue el top anterior, claro. Ahí hubo mucha gente, pues lo mismo un poco que se vivió el año pasado, en 2021, de que subía todo, de repente aparecían las noticias de millonarios del Bitcoin, chico que mete $100 a Dogecoin y se hace millonario, pues también fue un poco exactamente lo mismo que pasó en 2021 con... ya con otras monedas, bueno, con las mismas, pero también otros muchos proyectos nuevos, pues en aquel entonces había otras, casi todo, yo diría que el top 20 de CoinMarketCap era distinto. Habrá unas pocas que sean iguales, pero bueno, cada moneda tiene su ciclo. Y entonces, pues claro, eso a ojos de alguien que está fuera, pues es lo primero que te llama la atención. Yo entré por eso, porque bueno, pues me gustaba, o sea, realmente yo... nunca toqué temas de bolsa, pero sí que me gustaba estar informado de temas de economía. Llegué a trastear un poco con esto de la bolsa virtual, que era una aplicación de bolsa, pero que era con dinero de mentira. Sí. Y era, para mí era divertido. Entonces esto del trading de criptomonedas, pues me resultaba, bueno, la interfaz era bastante cómoda. Yo empecé con exchanges, pues de aquella empezabas con Poloniex, con Bitrex, con los exchanges un poco que estaban de moda de aquella. Kraken creo que fue el primero donde metí dinero fiat, metí 100 euros, creo que recordar. Y nada, y fui sumando y sumando y joder, vi que en unos pocos días pues ya había doblado lo que metí. Claro. Era finales de 2017, estábamos en último mes, últimos 2 meses buenos de ese bullrun. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que luego llegó enero y perdí el 90% de lo que tenía. Pero al contrario que mucha otra gente que decidió, bueno, lo típico que dices, bueno, esto es una estafa, me voy a otra cosa, perdí todo. Pues yo no, yo veía al final también de esa investigación que yo hacía para saber un poco en qué moneda invertir, pues también te vas empapando de todo el trasfondo que tienen las criptomonedas, de todo lo que hay detrás. Primero Bitcoin, obviamente, con el cambio de paradigma que supone, pero también todas esas otras que tienen proyectos detrás. Para mí Ethereum, por ejemplo, fue un cambio de mentalidad gordo, el tema del smart contract, el tema de toda la tecnología que hay detrás y de todo lo que se puede construir con ella, pues también eso se te queda. Yo decía, joder, pues esto a mí me parece que es interesante, que tiene futuro. Voy a seguir investigando, voy a seguir intentando, bueno, tradear también dentro de lo que se podían ya en bear market, que bueno, que de cada X trades pues te salió uno bien. Pero bueno, no perdía más. Iba ganando poco a poquito y iba empapándome de sus proyectos, intentando pues un poco buscar la que iba a subir, la que iba a ser buena y mientras tanto aprendiendo todo lo que pudiera de este mundillo.
Es que, o sea, tu background, como has dicho, estabas estudiando la carrera, imagino, que
Sí.
sea ingeniería informática.
No, realmente yo estudiaba una ingeniería, bueno, lo que se llama ingeniería marina aquí en Coruña y que viene siendo pues máquinas navales. Es de la rama de industriales, podríamos decir. No tenía nada que ver, sí que tocábamos aquí un pelín de informática. Y bueno, lo típico que se toca en todas las ingenierías, matemáticas, física, tal, pues que te da un buen background, pero bueno, nada relacionado a lo que es informática pura.
O sea que
Eso ya, bueno,
a pesar de que no
sí.
tienes ningún background de informática ni economía ni nada parecido, en un bear market, que es cuando se suele ir todo el mundo, en su primer bear market, te quedaste.
Sí, totalmente, claro. Sí, es que, a ver, también. Lo que dije, primero, que para mí el trading es divertido. Yo me divertía haciendo trading. Yo miraba las gráficas, investigaba los proyectos. Al final, pues iba ganando un dinerín que me daba, bueno, no para vivir, pero bueno, para vivir como un estudiante, que es casi mal vivir.
Sí.
Pero estaba en esa época de mi vida que tampoco tienes mucho gasto. Yo tampoco era de caprichos ni de nada. Yo estaba en mi casa con mi ordenador, no, como que me diera para comer y pagar el alquiler, me llegaba. Entonces, claro, llegó un momento también que yo decía, joder, es que tengo Ether y no lo quiero vender, tío. O sea, es como, no lo quiero vender. Entonces, bueno, ahí tenía que ir mirando más, intentar ganar lo máximo de Ethereum que pudiera. Yo tradeaba en un exchange que se llamaba IDEX y el par más grande que había era Ethereum. Entonces, yo jugaba a ganar Ethereum. Aunque fueran, pues yo quería mi 0,1 diario o mi 0,2 diario. Y claro, eso eran como 10 euros de aquella, ¿sabes? Es
Casi
como.
nada, joder.
Con Ethereum, date cuenta, venía de 1.400, pero llegó a bajar hasta $80. Entonces, es complicado. Y nada, pero yo, independientemente de eso, yo intentaba sumar Ethereum. Yo sabía que, digo, esto, yo tenía esa fe de que algún día volvería a ATH, a su máximo. Dice, a $1.000 esto vuelve. Entonces, mientras, vamos a intentar sumar todo el Ethereum que podamos. Y eso, y luego también pues te vas haciendo amiguitos. Yo tenía mi grupito de, como dije antes, de Discord. Y entonces, claro, me divertía. Yo me levantaba por la mañana, comentaba, pues me compré esta moneda, me parece interesante. Y nos íbamos comentando la jugada, como quien dice. Hicimos un grupito de Discord majo de trading. Y íbamos comentando por ahí. Y bueno, pues te creas tus amigos virtuales también, que bueno, uno de ellos ahora es mi socio de Dextools, Javier. Y lo conocí por ahí también. Entonces, de ahí
Qué
venimos.
bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo es que te estás haciendo trading y demás? Estás estudiando de mientras tu carrera y llega un punto en el que te decides lanzar un proyecto.
Sí.
¿Cómo llegas a la conclusión de que Dextools es necesario para el ecosistema? ¿Qué es lo que tú veías que faltaba?
Pues eso ya fue 3 años después. Yo tengo que decir que yo no acabé la carrera, me faltaba el último curso, pero ya me pareció, o sea, digamos que me metí tanto en esto que yo quería ya dedicarme a esto. O sea, yo tenía claro que las cripto para mí era un poco mi futuro. No sabía de qué modo realmente, me seguía dedicando al trading y investigar proyectos, y invertir y buscar por ahí. Y me busqué un trabajo también fuera de esto. yo me dedicaba a cargar fruta en un almacén, siempre lo digo, porque es importante. Y eso me dio una perspectiva de decir, ostras, pues mira, de ahí salimos. Y nada, yo pues me dedicaba a mi trabajo en el horario de trabajo y cuando no estaba en el trabajo me dedicaba a cripto, básicamente. ¿Qué pasa? Luego, pues en 2020 pasó esto del COVID. Por ahí fue, en febrero de 2020, y justo yo me quedé sin trabajo y estaba en mi casa aburrido y me volví a dedicar full time a esto. Cosa que a mi socio, pues, le pasó algo parecido, que, bueno, seguía trabajando, pero estaban confinados en casa. Trabajaba desde casa porque él sí que se dedicaba a la informática. Y comentamos la idea de, bueno, teníamos unas herramientas ya primitivas que fuimos desarrollando, bueno, mi socio y un compañero más, y bueno, también con lo que nosotros le damos de feedback, de estrategias, de lo que podíamos hacer para intentar batir al mercado, y esas herramientas eran para el exchange IDEX, que he mencionado antes, y eran bastante primitivas. ¿Y qué pasó? Pues que llegó un momento en que estábamos aburridos en casa, las mejoramos un poco, las hicimos ya, las pudimos maquetar más o menos para servírselas al usuario. Las que teníamos internas eran bastante feas y, bueno, nos servían a nosotros, pero para una persona que venga de fuera no se hubiera enterado de nada.
Era para los de casa.
Exacto, sí, sí, sí. Entonces, pues allí por, ¿qué te diré? Por abril, mayo de 2020 dijimos, joder, estamos aquí con estas herramientas, nos están dando un buen resultado. Molaría sacarlas al público. Y básicamente, pues con el socio este, con Javier, lanzamos las herramientas, una primera versión de lo que se llamaba IDEX Tools. IDEX Tools era, pues, lo que es ahora IDEX Tools, pero más básico. Solo para el exchange de IDEX, y tenías, pues, herramientas para seguir wallets, herramientas, pues, que te avisaban de caídas de precios. Todo muy sencillo, una interfaz muy sencilla, pero que tuvo su éxito cuando salimos. Y lo importante de esto es que justo en mayo de 2020, cuando sacamos esto, también salió la versión 2 de Uniswap, que fue un poco lo que estaba empezando todo el tema de DeFi, revolucionó el sector, los tokens que salían a IDEX pasaron a salir a Uniswap, y nuestra misma comunidad, ya con ese mini proyecto que teníamos, que llevaríamos 2 semanas en abierto al mercado, pues nos dijeron, ostras, tenéis que desarrollar herramientas para Uniswap, porque no había nada. Y pues efectivamente, eso fue lo que hicimos. Sacamos un explorador de pools muy sencillo que te avisaba de los tokens nuevos que iban saliendo a Uniswap. Pero es que de aquella no había ni siquiera eso, o sea, había nada. Había la gráfica de Uniswap, era solo de liquidez. Y luego había la propia de ellos, que se llamaba Uniswap Vision, que era request. Tenías que pedir que aceptaran tu token para estar ahí. Y era una gráfica muy sencilla, pero que solo tenían los tokens importantes, pues los típicos Bitcoin, Ethereum y las top de Uniswap. ¿Qué tenía lo nuestro? Pues que detectábamos todas las pools y poco después ya sacamos la gráfica, que ni siquiera era la graficadora, era una gráfica muy sencilla también, no era TradingView. Y con esa gráfica nosotros sí que teníamos todos los tokens que salían. Cualquier token que salía a Uniswap, al momento ya estaba en DexTools. Entonces, claro, ahí fue cuando un poco ya nos hicimos virales. Ya empezaron a compartirnos por los grupos de Telegram, ya los propios equipos nos compartían, porque realmente era la única manera de que la gente se enterara en qué estaba comprando. Yo me acuerdo de las primeras compras que yo hice en Uniswap, y bueno, tú conoces la interfaz de Uniswap, sigue siendo la misma. Es cuánto metes de Ethereum o de lo que quieras y cuánto sacas de token. Yo me acuerdo de invertir y estar mirando esa interfaz, cómo iba actualizando, a ver si subía o bajaba. Y esa era la información que tú tenías. No había nada más. No había gráficas de precios, no había... Es que te hacía un rug pull y te avisaba ahí de que, claro, no te enterabas. Te avisaba ahí de repente pasaba a cero. Y tú, ostras, ¿qué pasa? Price impact subía al 90%, ¿sabes? O una cosa así. Y de repente ya no podías vender. Pues era un poco casi lotería, prácticamente. Y tampoco había manera de token que sacara, saber si era de verdad, si no era de verdad, saber si tenía web, si tenía redes sociales. Todo eso lo tenías que investigar tú de primeras y dedicarte bastante tiempo, porque no era fácil. Buscabas un token que tenía un nombre X y a lo mejor te salían 3. Y 2 eran falsos y 1 era de verdad. Entonces, pues de todo eso fuimos construyendo herramientas sobre todas esas necesidades que nosotros también como traders teníamos y al mismo tiempo se las servíamos a la gente. De ahí nació, pues por ejemplo, el DEX Score. Con el DEX Score tú podías saber si un token más o menos era scam o no era scam, de toda la información que nosotros podíamos obtener. Sacamos pues links a redes sociales, algo tan sencillo que ahora parece, sabes, que lo das por hecho, que ya lo tienes ahí muy fácil, pues antes no era tan fácil. Ahora podemos verificar que ese token pues está conectado a esas redes sociales, efectivamente, ¿sabes? Que tienen un Telegram, que tienen una web, puedes ir e investigar a ver de qué va el proyecto antes de meter la pasta. Saber si la liquidez está bloqueada o no. Todo eso antes lo tienes que hacer manual, prácticamente, ¿sabes?
Saber si se puede vender el token o no. Ya veo
claro, claro, claro. Sí, sí.
Rojo y que te dice, totalmente, sí. No aseguro que este token se pueda vender más adelante.
Exacto, sí, sí, sí. Sí, es que... yo diría que casi el concepto de rug pull ni se conocía tanto. O sea, antes invertías y bueno, sabías que te lo podían quitar, pero no era tan común como ahora que salen cientos de tokens al día.
Claro.
Antes, no, yo me acuerdo de DexTools cuando sacamos el token Uniswap, que estuvimos top en volumen y el volumen no era una locura, eran, no sé, 300.000 al día, una cosa así. Que ahora eso es una risa, ¿sabes?
Ya ves.
Pero estuvimos ahí. Pero de aquella estaba empezando todo, ¿no? Y Ethereum estaba, no sé, a $300, una cosa así. Entonces los volúmenes también eran más bajos por eso. No había todo lo que hay ahora construido, no había nada.
Hombre, realmente vuestro timing es prácticamente perfecto porque no hay nada construido y sois los primeros en desarrollar una interfaz así.
Claro, claro. Es que eso, a ver, aparte de mucho trabajo, esa fue la suerte que tuvimos. Y nosotros crecimos a medida que creció Uniswap. Claro, eso también fue un fallo inicial por nuestra parte. A ver, también éramos dos tíos ahí un poco improvisando, luego se unió también nuestro CTO Pablo, pues ya éramos tres, cuatro tíos improvisando un poco pues lo que nos venía de la comunidad. Molaría tener esto, pues lo añadimos. Molaría mejorar esto, lo añadimos. Tuvimos muchos problemas de escalabilidad, por ejemplo, porque nosotros no pensamos que íbamos a tener el éxito que tuvimos tan pronto. Y de repente, o sea, teníamos un servidor que era una castaña, era como, no sé, que entraban 100 personas y petaba, ¿sabes? Luego entraban 1.000 y petaba. Lo volvíamos a... Subimos al máximo que había. De aquí ya teníamos un proveedor que se llama Contabo. Subimos al máximo y hasta que, claro, llegamos a 20.000 usuarios al día. Y wow, para nosotros ya era una locura decir, ostras, 20.000 usuarios al día. Mi madre, el servidor echando humo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo escalamos esto? Ya no nos dejan abrir más, ¿sabes? No, ya teníamos el máximo que había... De ahí teníamos que pillar, bueno, y tuvimos meses para, con ayuda de ya cuando crecimos un poco el equipo, para migrar todo a Amazon y ya bueno, tener todo lo que tenemos ahora. Ahora tenemos, aún lo dijo Pablo el otro día, 120 servidores, me parece. Entonces, claro, manejamos una cantidad brutal de datos. Date cuenta que ahora tenemos 64 blockchains, me parece. Una cantidad brutal de datos de trading y tenemos que dar todo en tiempo real. O sea, que es claro, cuando ves otros que dicen, bueno, tienen muchas monedas, sí, pero no dan gráficas y toda la información que damos nosotros al segundo.
Claro.
Que ahí está un poco el reto de todo. Es Big Data y Big Data en tiempo real. O sea, es una pasada. Sí, sí. Entonces, claro, pues con todo eso que, volviendo a eso, pues mejorando, sobre todo lo que decimos de la comunidad. Y lo que quería mencionar antes, el error que tuvimos fue crear todo para Uniswap. O sea, teníamos un poco la parte de IDEX ya abandonada porque IDEX, bueno, pasó a versión 2 y, bueno, digamos que hicieron ahí una cagada de ir a otra versión que no tuvo éxito y ahora está un poco ahí en stand-by, no tienen casi volumen. Bueno, están medio muertos, digamos, se podría decir. Su token está en Binance, por cierto. Siguen cotizando, siguen activos, pero, digamos, IDEX era como si fuera el Uniswap de 2018 y no subieron a adaptarse a lo que fue el mercado, a los cambios, a lo que fue el mercado DeFi. ¿Qué pasó luego? Pues que después de Uniswap, pues salió Sushi Swap y más tarde salió PancakeSwap en Binance Chain. Binance Chain, o sea, el éxito que tuvo Binance Chain y que ahora dices, ¡buah, Binance Chain! De aquella Binance Chain era nada, o sea, no se usaba, no tenía, había un Binance DEX que no era Pancake, era Binance DEX y que era una castaña, o sea, no lo utilizaba casi nadie porque no tenía utilidad realmente, hasta que empezó a subir Ethereum, empezaron a subir el uso de Ethereum y por tanto las comisiones de Ethereum subieron muchísimo. Entonces, para la gente que entraba nueva, pagar $3-4 de comisiones para comprar $20 era demasiado.
Claro.
Y ya cuando subieron a $100 por transacción, que yo llegué a pagar 100, 200 por transacción, claro, para una persona que entraba nueva y que justo el mercado estaba caliente, estaba bien en ese momento. O sea, tú metías y subía casi todo lo que salía, todo lo que fuera decente. Pero claro, tú entrabas con tus $100, con tus 200 y no había sitio para ti en Uniswap porque se te iban en dos trades. ¿Y qué pasa? Pues que toda esa gente que entraba directamente pues ya entraba a Binance Chain, a Pancake, que las comisiones pues eran, pues eso, asumibles. 10 céntimos, 5 céntimos, lo que fuera. Y siguen ahí. En ese aspecto, sí, es más centralizada. A la gente no le gusta mucho por eso a nivel filosófico. Es centralizada totalmente. Es de Binance, la cadena. Digamos que así tienen el control total. Lo pueden rebobinar, te pueden quitar tus tokens. Pueden hacer lo que quieran. No les conviene, obviamente, no lo van a hacer casi nunca.
A la locura.
Claro, pero sí lo podrían hacer si quisieran. En ese aspecto, pues es centralizada. Pero el tema es que funciona exactamente igual para el usuario, pero es muy barata. Entonces, todo se fue a Pancake. Y ahí tuvimos un problema porque dijimos, ostras, nosotros hicimos todo para Ethereum. Nunca jamás pensamos, a lo mejor, que pudiera haber otra cadena que tuviera éxito aparte de Ethereum. Y también tuvimos mucho que pivotar ahí y sacar otra versión de Exodus, pues que aceptara más cadenas, que aceptara más exchanges. Fue un poco el reto que tuvimos en el 2021 a principios. Y fue complicado, la verdad. Porque, claro, salió KuCoin, salieron competencias que ya tenían esa cadena y nosotros no la teníamos. Y tardamos un par de meses en adaptar todo para tenerla. Luego, cuando la tuvimos, pues sí que tuvimos buen tráfico ahí, seguimos creciendo y, bueno, yo creo que fue uno de los baches más gordos que pudimos tener.
Bueno, pero por lo menos os supisteis adaptar al mercado, que es al final lo que no puedo hacer.
Sí. Claro. Nosotros lo tenemos claro al final. O sea, de hecho, ahora lo que dije, tenemos 64 blockchains, un poco. Y ya te digo, el 90% del tráfico está en las mismas. Ethereum, Binance, Polygon, Arbitrum ahora. Pero tenemos otro 10% ahí de blockchains. Pues un poco, hay incluso muchas que no tienen ni transacciones. Pero nunca sabes tampoco cuándo va a tener su hype, cuándo va a tener su momento. Y a la gente le gusta, pues oye, si compro una moneda en Dogecoin, pues puedo seguirla. Y al final, pues ese feedback a nosotros nos llega y por eso pues también las integramos.
Claro, podéis rotar.
Sí.
Una pregunta, ¿IDEX es el proyecto con el logo morado?
IDEX, que yo, bueno, IDEX, sí, a ver, antes era, ahora tiene el logo morado, antes eran unas columnas en azul, pero sí.
Ah, vale, o sea, es que me les traje al podcast a los de IDEX también, pero claro, yo no sabía que llevaban tanto tiempo trabajando.
Sí. A ver, hicieron un rebranding gordo.
Sí, porque si antes tenía columnas azules, no, ahora es un logo morado con una...
Sí. Creo. Claro. Es que ese IDEX ya es como, a ver, era un exchange descentralizado híbrido. Es decir, tenía order book, pero funcionaba con smart contracts. Y, a ver, yo es que entro ahora y no es nada de lo que yo recordaba, tío. Estoy viendo ahora mismo la interfaz y digo, no, esto no es lo que molaba.
Pues iban a sacar ahora, en este Q1, la versión 3 también.
Sí, sí. Sé que siguen trabajando. Yo me acuerdo de la versión 1 con mucho cariño. O sea, era una pasada. Y funcionaba. A ver, petaba a veces por el tráfico, por temas de también saturación, de todo. Tenía algunos problemas de cuando en cuando. Pero funcionaba genial, tío. O sea, era, o sea, mi día a día era ver a ver qué listo IDEX hoy, ¿sabes? Porque aparte tenían esa barrera de entrada muy baja en 2018 de, joder, casi cualquier proyecto que quisiera listar, pagaba y listaba. Antes no había, es que antes de las pools, antes de Uniswap, antes de todo esto, un proyecto que empezaba realmente era muy difícil que el público llegara a ti, o sea, y poner tu token a cotizar. Muchos exchanges y sobre todo, joder, los que ya eran más potentes, te pedían brutalidades por listar, ¿sabes? Así que pasando hoy, pues lo que puede pedir Binance, KuCoin, un top, pero es que antes no tenías opción barata. Las opciones baratas, pues sí, a lo mejor eran $5,000, $10,000 para listarte. Y claro, sí y no. Quiero decir, un proyecto que empieza, depende del proyecto que sea. Un fair launch, como fuimos nosotros, que no teníamos un duro, y que teníamos un producto, pero queríamos darnos a conocer, joder, para nosotros Uniswap fue muy bueno. Salimos ahí y listo. Pero para el tipo de proyecto que empieza y no tiene nada, ese tipo de exchanges, que tampoco te garantizaron nada. O sea, yo me acuerdo, nosotros acabamos listando en IDEX, versión 1, justo antes de morir, y para nosotros fue ya algo, joder, casi sentimental, ¿sabes? Era como, guau, estamos en IBEX. ya estamos ahí, pero pagamos por estar cuando ya pudimos pagar.
Bueno, pero bueno, tampoco pasa nada, hombre. Al final, claro, si hay que hacerlo, se hace. Tampoco hay problema.
Sí. Para nosotros, bueno, en su momento fue un paso ya a decir, ostras, ya estamos consolidados, por así decirlo. Claro. Pero la mayoría de exchanges de bajo nivel casi no... Ahora sí que suele listar más gratis si tienes buen volumen, si tienes un buen proyecto de aquella. Era muy difícil empezar. Entonces, bueno, son cositas que ya con Uniswap y Pancake, ahora eso es fantasía. Ahora ya pillas tu pool, listas lo que quieras y listo.
Ya, claro, normal. Hombre, le das más facilidades al usuario, sobre todo.
Sí. Claro, claro.
A los toques nuevos, entonces al final se lo tienes que dar.
Totalmente. Y, a ver, lo que sí que tenía IDEX en teoría era, bueno, que hacían un poco de verificación. Luego en la práctica, pues listaba cualquier cosa. Yo me acuerdo cualquier proyecto que era un scam totalmente, pero bueno, ahí estaba. Y a nosotros nos molaba, porque todo lo que fuera nuevo, siempre tenías oportunidad de entrar pronto y, claro, y de que al final subiera.
Bueno, yo creo que bastante bien. Bueno, está bien explicado, la verdad, todos tus inicios y cómo empiezas con IDEX. Y ahora te quiero preguntar también, ¿cómo es que tu posición dentro de DexTools pasa a ser de CMO, de DexTools?
A ver, un poco por descarte casi. O sea, como dije, entré con mi socio Javier, él era el que desarrollaba y yo era, bueno, yo sí que ayudé al principio un poquito con la web, yo tengo sí que nociones de desarrollo web un poquito, y ayudaba en lo que podía, pero realmente yo llevaba más la parte de negocio, parte de comunidades, parte de partners, pues todo lo que fuera no desarrollar. Entonces, por descarte, él pues era el desarrollador y CEO, y porque era el que ponía, en teoría, más trabajo, más conocimiento, etcétera. Y yo, pues, CMO, pues por lo que quedaba.
Las relaciones laborales.
Sí. Y así quedé, realmente. CMO, pues, a ver, ya hago muchas más cosas que CMO, pero sería muchas más O's. Sería CFO, COO y todas las O's, pero claro. Pues ya quedé, sí, un poco por tradición. Pero realmente lo que somos es cofundadores los dos, ya está.
¿Y cómo has llevado las campañas de marketing para que la competencia no nos gane?
Joder, pues bien, yo diría que bien. Debo decir que el primer año gastamos muy, muy poco en marketing. No había prácticamente competencia. Claro. Ya os dije, fuimos los primeros. Entonces ya un poco ahí ya ganamos una posición bastante ventajosa en el mercado. Luego, sí que es verdad que a nivel marketing nos empezamos a enfocar en 2021 ya. Tuvimos siete, ocho meses casi sin marketing. Nuestro marketing era que nos compartieran los proyectos que salían. Claro. Y dar un buen servicio, que no petara la aplicación, porque la competencia que salía también tiene el mismo problema. O sea, no había nada desarrollado. No era tan fácil lanzar como ahora. Ahora ya ves lo que hay, lo copias y lanzas. Ya que ya no había proveedores de información, tenías que sacar la información del level chain. Es que hasta para montar un nodo de BSC estabas para sincronizar 15 días. O sea, era locura. No existía todo el mercado DeFi que hay ahora. Para sacar datos, a veces decías, joder, este dato lo necesito, ¿dónde lo saco? No lo sé. Pues tengo que buscarme la vida ahí en los nodos de Ethereum, a ver si lo consigo sacar. O scrapeando webs, scrapeando CoinGecko, scrapeando CoinMarketCap para sacar supplies o holders o cosas muy básicas. Y todo eso, pues, a ver, lo fuimos haciendo y al final yo creo que el buen marketing que hicimos los primeros meses fue que simplemente teníamos el mejor producto de todos. O sea, claro, no había nada igual. Entonces, todo el mundo iba ahí por estándar. Y nos hicimos estándar, sobre todo en Ethereum. Luego, en 2021, ya con BNB, lo que conté un poco antes, sí que salió la competencia PuCoin antes que nosotros, con un producto muy básico, y tuvieron mucho éxito realmente, gracias a que no había lo mismo, no había competencia para BNB. BNB era el mercado de PuCoin, que era su mercado. Tampoco se esforzaron muchísimo ni en el nombre, ni en el diseño, ni nada.
Pero bueno, al final era para lo que quería la gente, para comprar sitcoins que acababan de salir y querían meter el pump antes de...
Totalmente. Y funcionaba y listo. Y luego nosotros sí que salimos a BNB y ahí tuvimos que competir a nivel marketing. Hacemos campañas, pues lo típico, banners aquí, banners allá, AMAs, partners con proyectos top de la red, hicimos AMAs con BNB Y ese fue un poco el marketing normal. Yo creo, nosotros nunca tiramos de marketing tradicional, siempre tiramos un poco de marketing de comunidad, de ir a comunidades de trading de Telegram, hablarles del proyecto, de publicar en Twitter, de nuestro propio contenido. Ahí sacamos también nuestro canal de YouTube, empezamos a hacer vídeos para explicar un poco todas las herramientas de la aplicación, lo que íbamos sacando y eso. Y también este año, bueno, el año anterior, en 2022, pues un poco más de lo mismo. Realmente a nivel marketing, nosotros somos más proveedores de marketing que consumidores de marketing, porque nuestro negocio es la publicidad. Nosotros, nuestro marketing son nuestros usuarios, el boca a boca, el que nos compartan los teams, como dije antes, los equipos de los proyectos, y tener el mejor producto. Y luego generar esa red de contactos, de partners, que también nos da muchísimo apoyo a nivel de marketing, porque cualquier cosa que ellos necesiten vienen primero a nosotros. Y como la gente sigue tokens en DexTools, esos tokens quieren estar en DexTools. Y por tanto, bueno, no, esto no, no lo dije antes, pero nuestro negocio realmente es la publicidad. Nosotros vivimos de los banners que tenemos ahí en DexTools, de los proyectos que se quieren anunciar con nosotros. Entonces, tenemos un poco esos contactos de marketing que también sabemos explotar para, en caso de necesitarlos, pues utilizarlos. Muy importante también expandirnos a nivel de comunidad. Tenemos comunidad, la principal es en inglés, pero sacamos también grupos en español, obviamente, y sacamos también en alemán, en turco, en países donde vimos que nosotros teníamos más tráfico. Por ejemplo, en Turquía pues tenemos bastante tirón. Y también tenemos uno en China para abarcar un poco toda esa parte asiática.
¿Cómo mola esto de que tengáis que hacer comunidades por todo el mundo, ¿no? Realmente. Porque al final, ¿no? ¿Empezasteis por la creando comunidad española como tal, oficialmente?
No, la primera fue en inglés. De hecho, la española vino mucho después. Nosotros en España, es que nos empezaron a conocer quizás el año pasado, a mediados del año pasado. Mucha gente no sabe que somos españoles. O sea,
de hecho, yo tampoco lo sabía hasta hace no mucho.
Claro, sí, sí. Y pasa, nosotros, a ver, al final el lenguaje de cripto internacional es en inglés. Y obviamente yo lancé todo en inglés al principio y así siguió. Todo, casi todos nuestros contactos, nuestros anuncios, nuestro todo es en inglés. La comunidad española no le damos más importancia por ser españoles. Para nosotros es tan importante la española como puede ser la alemana, la turca, etcétera. Así que obviamente nos sentimos más cómodos en nuestro idioma, pero hay que tener en cuenta que España para nosotros es como un 1% del tráfico o menos. Entonces, no es un mercado en el que nos podamos enfocar por completo. Nuestro mercado pues es Estados Unidos, Reino Unido, la India y países que sean fuertes en cripto. Porque nuestro tráfico es muy especializado. Es especializado en trading de DeFi. Y el trading de DeFi en España, pues habrá cuatro gatos.
Hola, adiós.
Sí, sí. Del 1%, la mitad de las visitas en del propio equipo. O sea, alguna habrá, pero...
¿Tú sigues tradeando? Aparte de trabajar en DexTools, ¿utilizas DexTools como plataforma para ayudarte en tus trades y en tus inversiones?
Cuando hago trading, sí. Me gustaría tener más tiempo. Ahora ya casi no tengo tiempo. Y realmente, si te dedicas al trading como yo me dedico, tienes que dedicarte prácticamente a tiempo completo. O sea, cuando estás, sobre todo en este tipo de mercados que son tan, tan ágiles, tan rápidos, necesitas estar todo el tiempo mirando. O sea, yo no puedo ahora meterme a invertir en un proyecto porque a las 6 horas igual me ruguearon. O sea, claro. Entonces, claro, a lo mejor si yo estuviera encima, a las 5 horas y media vendo. Pero si no, me desaparece toda la... Entonces, es muy difícil. Lo que hago a veces es, pues, invertir en proyectos, pero ya más a largo plazo. Pero no, ya no es trading per se. Invierto, pues, en proyectos, pues, los que me van llegando que me molan a largo plazo.
Ya ves.
Sí, okay, que sigo utilizando DexTools para, primero, para seguir nuestro propio token, porque, bueno, es interesante. Pero ya no me dedico a ello como modo de vida principal, digamos, porque... No me da la vida. O sea, para esto necesitas estar, como digo, tiempo completo. Si eres bueno.
Además, bueno, imagino que, claro, tú conociendo tu plataforma como que es como la palma de tu mano casi.
Sí.
¿Cómo la utilizas tú? Así para saber un poco cómo coges tú las mejores oportunidades. A ver, cuéntanos tus secretos, que seguro que tienes por ahí algún truco que pocos sabemos.
Sí, sí. Hombre, a ver. Lo típico, lo más obvio es el hot purse, que es lo que todo el mundo mira,
Sí.
que es donde salen ahí las monedas potentes, las que están ahora en tendencia. Y bueno, si te vas a cualquiera del hot purse ahora mismo, verás que todas, casi todas, han pegado un buen pepinazo para arriba. O sea, eso a veces lo pegan justo antes de salir hot purse y a veces durante. Entonces intenta mirarlas, seguir esas monedas, porque normalmente son las que están más activas, con comunidades más activas, con noticias pronto, etcétera. Luego, ahora mismo, tal cual tenemos ahora la aplicación, me fijaría mucho, sobre todo en las que actualizaron información social recientemente, que tenemos ahora una pestaña para eso.
¿Eso
Está ahí
dónde
en
está?
el. Según entras en la aplicación, en el dashboard, digamos en el dashboard principal, hay una pestaña que pone Recently Updated Socials. Si estás en español, pues lo pondrá en español. Está arriba de todo a la derecha.
No lo encuentro. Ah, vale, sí, aquí está. Recently updated socials. Vale.
Sí, ahí si le das amor, pues te salen todas las que actualizaron en las últimas horas. Normalmente, a nivel trading, esas son las que van a pumpear en las próximas horas, porque actualizan los socials. Casi prácticamente es lo primero que hace un equipo cuando le interesa darle publicidad, marketing a su proyecto. Con vistas a compartir el enlace, salir a hot pairs y todo eso. Y es un primer paso que hacen los equipos para promocionarse. Sin eso, yo no invertiría casi ninguna. Ya, a día de hoy. Antes sí, porque antes no era tan común. Pero a día de hoy, yo vigilaría las últimas 10, ponle. La que te pinte mejor de todas esas, investigar redes sociales, cómo va y que no esté ya pumpeada, y entraría en una de esas.
Además, lo bueno es que como también les ponéis nota, imagino que
Sí.
les... Hombre, me imagino que la mayoría que se les vaya a listar aquí en Dextools, que vayan a tener el ojo
Sí.
puesto, les interesa tener todas las redes posibles o la mayor información posible
Exacto.
para que les pongáis un 99 de esos que molan tanto.
Totalmente. Y ya te digo, no significa que no vaya a ser scam o que no se va o que el proyecto sea bueno o malo. Eso al final depende más del equipo. Esto significa que tienen toda la información en regla para que tú la puedas verificar. Y tú te vas a su Telegram y vas a verificar si tiene la liquidez bloqueada. Bueno, pues ya sabes que por lo menos no te van a retirar la liquidez. Luego el proyecto, pues va bien o mal.
Por
Ya te
supuesto.
digo, el 90 y muchos por ciento de lo que sale aquí, en menos de una semana desaparecen. La mayoría de los proyectos que salen, pues son memes, son grupitos de gente que los hace y por más por divertirse o ya
Por probar o por testear.
casi por jugar, yo diría un poco. Es el juego de los tokens. Es invierte aquí, nos vamos a divertir y el último, pues paga la cuenta, ¿sabes? Pero es triste, pero es así. Y luego ya, proyectos buenos que salgan y vayan a salir, eso ya investiga ya por otros cauces, porque normalmente un proyecto que tiene ya un desarrollo, ya tiene, genera una presale o hacen algo, ya van a tener otro tipo de marketing. O sea, ya van a aparecer en medios, ya van a aparecer en grupos o en próximas ICOs.
Bueno, está bien saberlo porque la verdad es que sois bastante completos. O sea, tenéis una interfaz totalmente completa, pero claro, hay que saber utilizarla porque al final tantas cosas, igual para alguien que entra nuevo, se queda flipando. ¿Tú crees que alguien que
Sí,
entra
sí,
nuevo
sí.
aquí ve esto y dice, wow, mucho número, mejor me voy para afuera porque veo todo aquí rojo-verde que no sé ni para dónde voy? ¿Lo ves así o crees que es bastante sencillo de entender comparado con la competencia?
A ver, comparado con la competencia, yo diría que somos bastante similares. Sí que es verdad que nosotros damos mucha, mucha información, yo diría que más que ellos, pero realmente tú cuando entras, a ver, de primeras fliparás, pero no es tan distinto de lo que puede ser una interfaz de Binance, de lo que puede ser una interfaz de otro exchange, ¿sabes? Al final tienes tu información, tus favoritos, tienes tus transacciones y tu gráfica. Todo lo demás es a mayores, que es importante a nivel DeFi, por ejemplo, saber la liquidez, saber el market cap, saber todo esto a la hora de invertir es importante. Nosotros lo tenemos ahí, pero bueno, que tampoco es. Si no sabes lo que es el market cap, si no sabes lo que es la liquidez, igual no deberías invertir, ¿no? Igual deberías estudiar. Entonces, yo no creo que sea muy, muy difícil la entrada de un usuario que ya esté acostumbrado, pues eso, a un exchange centralizado, pues tipo Binance, tipo Coinbase, lo que puede
Que
ser un
tenga un
estilo.
poco de background
Claro,
principal.
que no, el que se meta de primeras, joder, es que, claro, ya tienes que saber, yo, claro, el que llega de Stools ya tiene un background mínimo de sé instalar MetaMask, sé comprar una moneda, sé hacer cositas. ya dentro de Dextool, saber tradear o no es complicado. Pero para eso también creamos, lo que dije antes, tenemos un canal de YouTube con guías completas de cómo se usa cada herramienta y más que vamos a ampliar. Ahora estamos haciendo una web nueva también para crear un glosario de términos, para crear pues ya una guía más completa de todo lo que tenemos. Porque claro, es que esto no es solo lo que hay ahora, es que esto no para. Entonces seguimos sacando cosas, seguimos sacando todo el tiempo herramientas, funcionalidades, etcétera, y todo eso que sacamos al usuario hay que explicárselo y también promocionarlo, que sepa que está ahí. Claro, tenemos por ejemplo un filtro ahora de chulísimo de monedas, que está ahí en el dashboard también.
Hoy lo usamos.
Y claro, y mola pila, o sea, pero hay que saber usarlo.
Claro.
Porque si no sabes lo que buscas, pues no sabes cómo buscar tampoco.
La verdad.
Claro, exactamente. Luego a nivel también de customización, pues tenemos muchísimas opciones. Puedes cambiar, poner gráfico completo, poner la información, eliminarla, lo que te dé la gana. O sea, ahí intentamos dar libertad total al usuario para que pueda crear su propio Dextools como a él le guste.
Claro. No, está muy bien. Ahora te iba a preguntar también un poco, porque tenéis aquí muchas cositas también en Dextools. ¿Qué más ofrecéis a la comunidad o qué otros proyectos derivados de Dextools tenéis? Porque en el anterior episodio, Mark nos comenta que dentro de unos meses puede que se pongan a contratar gente, ya que puede que amplíen mucho su equipo. Me imagino que vosotros también tengáis previsto aumentar el equipo, aumentar los proyectos que tengáis. No sé cómo estáis un poco ahora. ¿Ya puedes comentar un poco sobre los proyectos que tenéis derivados de Dextools?
Sí, sí. Pues, a ver, nuestro canal de YouTube se llama Dextools Academy y es un poco donde sacamos toda la parte educativa, entre comillas, la sacamos ahora en YouTube, pero sí que tengo, bueno, una de mis intenciones para este año es profesionalizar un poquito más esa parte. Vamos a sacar también una web dentro de poco de esa parte y ahí pues dedicarnos un poco, tener un equipo ya a tiempo completo dedicado a tema educativo, ¿sabes? Sobre todo a crear contenido de artículos, noticias, todo lo relativo a Dextools, a trading, a este mercado. Y quizás en un futuro también, pues incluso hacer cursos, hacer clases online. Bueno, un poco toda esa parte que podemos asumir desde Dextools de tema educativo, educación, que yo creo que es importante, pues eso espero hacerlo también dentro de poco. Luego tenemos mil movidas, o sea, tenemos ahora. Tenemos la parte del Ventures, que es nuestra comunidad premium, donde invertimos en proyectos en seed, invertimos pues en Outer Ring, en proyectos de ese estilo que son tan guays. Sí. Y nuestra comunidad invierte a través de nosotros con nuestra marca porque les conseguimos mejores condiciones, básicamente. O sea, todo, al darles ese pack de marketing, esa marca que apoyando a los proyectos, pues siempre normalmente nos da mejores condiciones que el resto de Ventures. Y nuestra comunidad, pues también a través de holdeando nuestro token, puede acceder a ese Ventures, invertir y nos da pues mucha visibilidad y mucha potencia a la hora de negociar. A través del Ventures, pues lo que estamos ahora en marcha está en desarrollo un Launchpad. Pues básicamente un poco lo que venimos haciendo ya en el Ventures, pero llevarlo también al gran público, a bajar los tires, que con nuestro token pues puedas invertir en proyectos que se nos presenten, pero de una manera un poco más pública. Y con interfaz, con smart contracts y toda la parafernalia de un launchpad. Pero bajo la marca de Dextools. Va a ser bastante interesante. Para mí, yo creo que va a ser una parte potente y aparte ahí pues cabe todo. O sea, toda la parte más Web3 de Dextools podríamos integrarla ahí, no solo el Launchpad, sino también pues un sistema de gobernanza, pools de staking. Podemos meter mil cosas por ahí. Todo lo que no cabe en la aplicación nativa, porque intentamos mantenerla un poco más imparcial. Nuestra norma en Dextools es un poco servir solo información y solo más que información. Entonces, en el Launchpad, pues sí que a la hora de seleccionar proyectos siempre te tienes que mojar un poco más y vas a tener que gestionar pues más cosas. Luego también estamos preparando, bueno, nuestra intención es dar el salto también a lo que son los NFTs. Mucha gente nos viene pidiendo pues que hagamos un poco un Dextools, pero para NFTs.
¿Como un MicroTen o algo de eso?
Sí, sería, bueno, vi que hay herramientas bastante avanzadas por ahí, pero nada súper profesional aún, por lo que yo vi. No, entonces sí que, a ver, sería interesante lanzar un Dextrus de NFTs. Lo mismo que hacemos para los tokens, pues hacerlo con precios de NFTs, pues crear gráficas, crear tendencias, colecciones, etcétera, y dar a los usuarios que les interese más el mercado de NFTs, porque hay gente que solo se dedica a hacer trading, pero de NFTs.
Claro.
Yo conozco alguno y les va bien. O sea, es un mercado que es muy, muy distinto, pero no por ello es peor, porque les va guay y realmente las tendencias del mercado de NFTs, yo creo que, bueno, es un mercado que va a seguir creciendo muchísimo. Por lo que veo, las grandes marcas, las grandes compañías están tirando muchísimo más por tema de NFTs que por tema de tokens, por ahora. Entonces, bueno, pues es otra cosa que creemos que puede atraer tráfico, que puede atraer usuarios, que al final es nuestro negocio principal, vivimos del tráfico que generemos. Y si podemos darles esas herramientas para que sigan a los NFTs y traden también en Dextools, pues lo vamos a intentar hacer, por supuesto.
Y
Todo a petición de la comunidad, porque es el feedback que nos llega.
claro. Y pregunta también de mi comunidad, que me han hecho una pregunta. También querían saber un poco si el tema de Dex Sports sigue adelante o cómo va eso.
¿Dex? ¿Qué? O sea, eso no sé qué es.
¿No? Pues entonces igual se han equivocado.
Sí, eso no sé lo que es.
Dex Sports o algo así creo que me dijo. No sé, no
Pues
sé.
no tengo ni
Igual.
idea de lo que. Pero bueno, nuestro nombre es muy genérico, o sea. No, a
Vale.
veces nos llegan cosas curiosas, o sea. El otro día llegaba una preguntando por Sex Tools.
No vaya a ser que seáis
¿Qué?
vosotros.
No, no, pues no, pero el nombre es bueno.
No, no,
El
no,
que no
no.
conozca debería pillar. Y también nos llega, a ver, nos llega directamente, date cuenta, todo el mundo sigue el mercado en DeckTools. Nos llega soporte de Uniswap, de Pancake, de todo. Todos piensan que somos nosotros el exchange. Compré un token en Uniswap y no lo puedo vender. Vale, o sea, yo no tengo culpa de eso. Yo no puedo hacer nada sobre eso. Yo te puedo dar información para que no compres ese token.
Claro.
Pero si ya lo compraste, si ya yo, no podemos hacer nada. Realmente eso es, o sea, tampoco es culpa de Uniswap realmente, porque Uniswap al final es un smart contract. Ellos hacen lo que se supone que deben hacer, nada más. Pero es complicado. Yo entiendo para el primero que entra y claro, y pierde dinero así de esa manera tan tonta, pues, joder, que le fastidie y a veces me da, hay usuarios que dan pena, que no puedes hacer nada por ellos, porque,
Ya. Hombre, a ver, una mala
claro.
gestión, si te metes aquí con todos tus
Sí,
ahorros, que
sí.
hacen mucho, si lo pierdes, ¿a quién vas a reclamar? ¿Al que te ha estafado?
Totalmente, totalmente, sí, no, y es que al final es todo lo que dije antes, incidir mucho en la parte educativa, formar a esa gente, entender que aquí tú eres tu banco, tú eres tu custodio, o sea, no cliques en links sospechosos, no inviertas en proyectos que pinten feo, porque lo más probable es que palmes, o sea, aquí lo difícil es perder, o sea, si lo haces bien, lo difícil es perder, con cuatro normas sencillas que lo hagas, luego, a ver, ya a nivel, esto es a nivel scam. A nivel inversión, pues que compraste una y subió, bajó, hizo doble tirabuzón y lo que sea.
Y volvió
Vale,
para
ahí
atrás.
eso es el mercado, eso ya es otra cosa. Pero a nivel scam, de que inviertas en un proyecto y se bañan con tu dinero, de
No
que
puede
inviertas en un
ascender o
proyecto,
cosas así.
claro, exacto. Eso con cuatro cosas sencillas lo puedes evitar.
Vale,
Entonces,
perdóname que te corte aquí.
sí.
El nombre que te he dicho, joder, te lo he dicho mal, es lo de
Sí.
Dexty Force, Force de
Sí,
Venture.
Dexforce es el grupo, lo que hablé antes, es nuestro grupo premium de inversiones.
Vale. No lo había
Dexforce,
entendido. ¿Y cómo se accede o cómo funciona?
ahí lo que tienes que hacer es holdear 100.000 Dext, que es nuestro token. Y
Uf,
con eso
¿esos son?
entras pues, a $20.000 ahora mismo.
Qué majo el
Sí.
tío, ¿eh? Déjanos unos pocos a la comunidad.
Sí, así. Sí, a ver, es que date cuenta lo que hablé antes. Para garantizar el funcionamiento correcto de un Ventures, lo mejor es cuanta menos gente, mejor. Y cuanta menos gente, potente. Ahora mismo somos 220 miembros en Dexforce. Sobre todo en Mercado Bull es muy difícil ofrecer a la gente oportunidades en presales buenas. Y las presales buenas tienes cantidades limitadas. Nos
Claro.
pasaba, por ejemplo, lo que le pasó a otros exchanges. O exchanges no, Launchpads. Otros Launchpads, pues incluso Polkastarter o proyectos muy potentes. Cuando quieres llevar esto al gran público, la parte difícil es competir, porque a lo mejor tienes la posibilidad de un proyecto bueno de invertir $100.000. Vale, pero es que si tienes 10.000 personas para invertir, esos son $10 cada uno. O sea, y claro, luego tienes tallos superiores que quieren invertir más. Gente que, joder, nosotros nuestro mínimo para invertir intentamos mantenerlo en $1.000. Menos que eso no solemos invertir. $1.000 por cada uno. Que normalmente, pues con 220 miembros lo mantenemos bien, porque bueno, unos invierten, otros no. Nuestro Ventus no. Cada uno invierte lo que quiere. Entonces nosotros medimos, pues tú me dices, quiero invertir 2.000. Yo te digo, bueno, 2.000 lo tengo, pero te dejo invertir 1.000. Y la gente normalmente está contenta.
Se
¿Qué
reparte entre
pasa?
todos
No
los
le, no,
miembros.
exactamente. No le puedes decir, inviertes 100, porque estás holdeando $20.000 para estar ahí. Y si inviertes 100, no, te haces un por 20 y casi te jode más que si invirtieras nada. Porque dices, joder, un por 20, invertí 100 nada más, gané 2.000. Claro, pero 2.000 para alguien que invierte 20.000 para estar, no le apetece tanto. Entonces, invirtiendo 1.000, si te haces un por 10, pues ya ganaste 10.000, ¿sabes? Y con dos proyectos ya te pagas la membresía. Eso en bull market es bastante común. Un por 10, nosotros, a ver, hicimos bastantes por 10 en bull market.
Hombre, más
Ahora,
comprando
pues,
tan fácil.
y más, en Outer Rim, por ejemplo, pues hicimos un por 80. O sea, y no es difícil, claro. Y la gente, pues, estaba contenta. E incluso el token de Dextrus estaba más alto, pues estábamos a 50 céntimos, eran $50.000, ¿vale? Pero es que si ganabas cada mes, pues el equivalente, pues en un mes te lo pagas. Y los tokens siguen siendo tuyos. Quiero decir, nosotros no cobramos, no cobramos por estar ahí.
Claro, realmente si luego los quieres vender, cosa
Claro.
tuya, te puedes recuperar, es como un
Sí,
reembolso realmente que pocas comunidades
totalmente.
te dan.
Exactamente. Incluso si compras en un buen momento, tienes más de lo que
Claro, si compras
gastaste.
ahora, previamente a un bullrun,
Sí,
que
sí.
empiezan a darte unas preventas, yo qué sé, dos cada
Claro.
mes,
Sí,
imagínate,
sí.
es
Claro.
compensado.
Y el marketing si dispara, si tú sabes que en Bullrun y que en ese grupo dan buenas cosas, pues ahí
Claro.
también entró mucha gente. Llegamos a ser casi 300 incluso. Y nos interesa también decir que nuestra comunidad es muy fiel. O sea, los que están ahora, los 200 prácticamente, la mayoría ya los conozco. O sea, llevan casi desde el principio. Muchos compraron barato, otros compraron caro, pero los que están ahora son los que quieren estar. Porque tuvieron posibilidad de vender a $1, que fue nuestra TH, tuvieron posibilidad de vender en la bajada hasta 10 céntimos que estuvimos hace unos meses, y siguen ahí. Entonces ya esa fidelidad de la comunidad también se agradece a la hora de ir construyendo cosas, de basar tu desarrollo en su feedback, porque también al llevar tanto tiempo son los mayores usuarios de Dextrus, son los que más conocen la plataforma, que cualquier error ellos lo detectan antes que nadie. Entonces, eso todo en el día a día te ayuda muchísimo. Por eso me interesa mucho esta parte de Launchpad, bueno, de lo que va a ser la página de Dexforce en realidad, porque no va a ser solo Launchpad, va a ser página de Dexforce.
Sí, a ver
Y
qué.
darles un poquito, vamos a mejorarla, vamos a mecatarla y vamos a intentar darles un poquito de gobernanza, de poder decidir sobre cuestiones del Ventures, de poder
Qué
hacer
bueno.
cositas de esas. Sí, va a ser
Y
interesante.
aparte de esto de los 100.000 Dext,
Sí.
abajo del todo en Dextools tenéis un apartado que pone You can access holding 1.000 DextT and verifying your
Sí.
wallet. ¿Esto para qué
Sí.
es?
Eso es solo para la aplicación. En Dextools, bueno, lo que es la aplicación, hay versión gratis,
Sí.
la versión free, que bueno, tiene las herramientas principales y tiene publicidad. Si tú holdeas 1.000 Dextools, aparte de tener más herramientas, algunas, pues como el Wallet Info, alertas de precios y otras que son solo para la versión estándar, que es lo que accedes holdeando 1.000 Dextools. Pues todo eso es lo que accedes con 1.000 Dextools. Aparte de eso, también puedes unirte al Discord de la Dexforce principal. Y lo que yo dije que es con 100.000 sería lo que es Dexforce Premium, le llamamos ahora. Dexforce Premium y Dexforce Ventures, que es el Ventures.
Vale, son dos cosas totalmente distintas, ¿no?
Sí.
Vale.
El Ventures es con 100.000, lo que es la parte del Ventures. Lo que es la parte normal, lo de 1.000 es solo lo que sería para aplicación, digamos. Digamos que con 1.000 Dextools tienes acceso a todas las herramientas de Dextools, de la aplicación. Pero no al Ventures, que es lo que mola.
Perfecto, tío. Perfecto. Vale. Freddy, me gustaría darte más tiempo, la verdad. Estar otra hora contigo estarían bastante bien para que nos expliques todo más, porque Seguro que te quedan muchas cosas por contarnos. Pero bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Una pena. Pero bueno, yo creo que si quieres explicar algo más, te voy a dejar los últimos minutillos. Así que cuéntanos algo que digas. Bueno, esto creo que lo deben de saber.
Pues no sé, yo creo que conté casi todo ya. Sí, bueno, hay otro tier de 300.000 para los muy, muy ricos ya, que es el de Four Steers, pero que bueno, ahí lo tenemos un poco por tener a la gente contenta y que se sientan exclusivos ahí.
¿Eso qué son? ¿Hay 30
Sí.
miembros o algo así?
Es que hay 50, me parece, son bastantes, ¿eh?
50.
Sí. Te cuenta, 300.000, pues son unos cuantos millones.
No, 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 claro, joder. Tenéis ahí buenos tokens bloqueados, claro.
Claro. Y ya digo, son muy fieles de momento. Nada, decir, pues yo qué sé, cosas. También vamos a sacar dentro de poco una colección de NFTs para que la gente pueda tener su robotito de DexTools y con el que vas a poder acceder a la aplicación también. Se va a utilizar, pues se va a comprar comprando DexTools. O sea, el NFT se compra con nuestro token. Vas a tener, no los 1.000, sino el equivalente en un NFT.
Ole.
Y nada más, o sea, yo creo que, bueno, hay muchas herramientas que vamos a sacar dentro de poco, un API, un concurso de trading, vamos a intentar sacar una especie de CoinMarketCap propio también,
Uf,
más
qué bueno.
completo, y son cositas que tenemos ahí en la chistera que irán saliendo a lo largo de estos meses.
Como duda, como duda. ¿Vais a necesitar ampliar el equipo por si alguien que está oyendo el podcast quiera estar ya activo en la comunidad para intentar aplicar?
Seguro. De hecho, a nivel de desarrollo estamos siempre contratando. Intentamos no contratar mucho de golpe porque, claro, eso exige un trabajo extra del equipo para formar a esa persona que entra. Pero sí que intentamos ir contratando uno cada mes o así. Bueno, no somos muchos, ¿eh? Somos unos 20 ahora, o
Ya
menos
os
de
no,
20.
creo que hay en la web.
20. Sí, unos 20. Bueno, en la web no están todos porque van entrando algunos y no está actualizado. Pero sí, y a nivel comunidad lo mismo, vamos a necesitar gente, bueno, tanto community managers como gente para el tema de la academy, para dar cursos, bueno, muchas, muchas cosas que surgen. O sea, al final, sobre todo a nivel de desarrollo, es donde más contratamos, ahí sí que necesitamos gente muy top. Pero oye, si algún ingeniero de frontend o de backend está escuchando esto, pues que nos contactes.
Bueno, yo te digo que hay alguno, ¿eh? Que alguno me ha escrito y sé que alguno nos escucha.
Perfecto, el español lo valoramos muchísimo. Porque así mantenemos el equipo. De hecho, casi todos los del equipo hablan español y nos ayuda mucho en el día a día por
Claro,
la
mucho
fluidez
más
de la
ágil.
comunicación. Exactamente.
Claro. Bueno, pues muy bien, Federico, tío. Pues muchísimas gracias por pasarte por el podcast, tío. Muy interesante todo lo que nos has contado. Creo que has tocado todas las ramas posibles, o por lo menos creo que lo hemos intentado. Y bueno, me alegro de haberte traído por el podcast, que ya te tenía ganas de engancharte un día, que estás, macho, con la agenda hasta arriba, otro
Sí,
poco
a
mal, ¿eh?
tope. Nada, pues nada, agradecerte a ti, muchas gracias por traerme y nada, que ha sido un podcast muy agradable.